pues el gran interrogante es, ¿y por qué los políticos? ¿Por qué los políticos? Una explicación, no hay que ser muy inteligente. Muchos de ellos reciben millonarias donaciones para sus campañas. Para llegar a un Senado a muchos les cuesta muchísimo. Vemos figuras que no tienen ninguna trayectoria y de pronto aparecen en el Senado de la República porque le han metido miles de millones de pesos a sus campañas. Y luego, las personas que dieron esos miles de millones de pesos, pues los quieren de vuelta. Y los quieren de vuelta con intrigas, con contratos, con puestos, en fin. Esa puerta rotatoria, en algunos casos, no se puede generalizar, en algunos casos, pues nos tiene ahorita mirando un escándalo. Uno, el de Odebrecht. Pero esto pasa permanentemente. Por eso, el presidente de la República, escuchando las últimas declaraciones del fiscal, del contralor, del procurador, ha dicho, revivamos la posibilidad de financiar las campañas. Es decir, que el que quiera llegar tenga una financiación oficial. Ya Alberto nos explicaba sus pros y sus contras, cómo en otros países puede funcionar, pero cómo en Colombia esa figura también tiene sus riesgos. ¿Qué dicen los jefes políticos? Saludamos al presidente del Partido Conservador, senador Hernán Andrade, buenos días.
Buenos días, Julio, Alberto, toda la mesa de trabajo y la gran audiencia. Un saludo muy especial y si quiere me refiero al tema. El tema, Julio, hay que mirarlo global, porque estamos en esta discusión en el marco de una misión electoral que tiene que ver con la participación en política tanto de las organizaciones armadas como son la FARC, como la gente que estamos haciendo política dentro del sistema político y los que están ingresando. Global, porque la discusión se ha dado con los argumentos que dio Alberto de lado y lado, y el presidente lo plantea como una medida de choque por dos periodos, no eternamente. Global, porque esto no se puede hablar de personas individualizadas. Esto tiene que ir de la mano con una reforma política y con listas cerradas. Estuvo a pocos votos de pasar la lista cerrada en la pasada reforma de equilibrio de poderes, porque el apoyo individual para cámaras y senado se vuelve dispendioso y costoso siendo necesario. Global, porque hace parte de toda una estrategia de lucha contra la corrupción que tiene que afrontar el Estado colombiano en nuestro marco del sistema democrático. Pero le contesto, sí, Julio, sí, estamos de acuerdo como medida de choque. Hemos avanzado con usted y con Alberto y con la audiencia. Ha habido esta discusión cuando se subía el valor de los votos. Siempre se dice, estamos mal de económicamente, ¿cómo le vamos a financiar a estos políticos? Pero si uno ve que esta lucha contra la corrupción no ha avanzado, como todo lo que usted en los minutos anteriores ha señalado, se requieren medidas de choque y creo que debe ir de la mano con esa financiación estatal. Un tipo bueno, una persona buena, un líder bueno del gremio, del sector privado, no entra a competir en estos costos de la política tradicional si no tiene una financiación oportuna y anticipada y oportuna. Y valdría, pues, simplemente avanzamos para la presidencial, Julio, esto ya se da para las campañas presidenciales. Avanzamos cuando la reelección del presidente Uribe y se habló del tema prevalentemente estatal, y con eso, recordaba ayer en un programa, pudo competirle Carlos Gaviria Díaz, y al que sacó cerca de 3 millones de pesos de votos por una financiación anticipada que le dio el Estado colombiano. Esto ya está operando en la financiación presidencial y la propuesta tiene que ver con pasar al tema parlamentario y al tema territorial. Yo creo que sí amerita esto y otras medidas de choque en esta lucha contra la corrupción, en los argumentos que dio Alberto de lado y lado, pero ante esta crisis yo creo que sí es necesario un gasto que se vuelve una inversión para el Estado colombiano financiando limpia y transparentemente las campañas, Julio.
Senador, pero más allá de este tema de la financiación, ¿usted cree que se debería tomar también otras decisiones, como por ejemplo cerrar las listas para evitar temas de clientelismo y corrupción?
Claro, es que por eso le digo que el tema tiene que ser global, el tema tiene que ser en el marco de esta propuesta de la misión electoral. Estuvimos a 15 votos de aprobar la lista cerrada. No es cierto que el Congreso no quiera dar pasos. Estuvimos a 15 votos de aprobar la lista cerrada yo como ponente, como coordinador en equilibrio de poderes, y desafortunadamente una discrepancia entre Centro Democrático, que ahí es el mejor ejemplo de la lista cerrada y no tuvimos los votos por una discrepancia entre el presidente del Senado, NAME, y Centro Democrático. Así que ambiente en el Congreso sí hay para mejorar la política, porque no cabe duda que esto hizo crisis y los partidos tenemos que poner y aportar. Así que el voto preferente también hizo crisis como empresa electoral, y esto tiene que ser parte no solamente de una propuesta aislada del presidente, sino de verdad de una profunda reforma política.
Senador, pero volviendo a los costos, y cuando la gente ve que le ponen una reforma tributaria como la que se acaba de realizar, donde se le va a aumentar tantas cosas, mucha gente dirá, y además es para pagarle a los políticos sus campañas sin garantía de que de todas maneras la financiación ilegal haga parte del proceso.
Claro, Félix, ese es el argumento en contra poderosísimo y popular y válido en esta discusión de crisis. No es gratuito la imagen del presidente Santos y la imagen de nosotros después de votar una reforma tributaria que nosotros considerábamos que no teníamos más alternativa. Pero hay que sopesar Odebrecht, corrupción, en lo que sucede en la financiación de campaña. ¿Y qué no decir, Félix, del tema local? Recuerda, Juan Martín Caicedo, yo vengo liderando un proyecto del Ministerio de Transporte y del vicepresidente Vargas para pliegos únicos tipos en lo local, porque el 80% de la contratación pública privada se va, no hay sino un solo proponente, se adjudica directamente. Así que el tema no se puede quedar solamente en el tema parlamentario, sino en el tema territorial. Es una discusión global con argumentos válidos como los que usted señala, Félix, pero hay que sopesar la doble columna, y yo creo, y lo vengo planteando y lo planteamos como partido, yo creo que en este momento, siendo importante siempre la financiación privada, hay que darle peso a la financiación estatal, y reitero, siempre habrá el riesgo de que la plata privada lícita ingrese, pero la persona que está fuera del sistema no compite si no le dan esa financiación pública estatal y anticipada. Así que hay que sopesar la doble con las puertas de la reforma tributaria, pero si usted solo sopesa con Odebrecht y con lo que ustedes están comentando, yo creo que prima el factor de la lucha contra la corrupción, Félix.
Senador, mucha suerte y gracias por atendernos.
A usted, Julio, muy gentil, y a todo el equipo.
El jefe de los conservadores, Hernán Andrade. Pero vamos ahora con el senador Jorge Robledo, porque los senadores de los partidos tradicionales, pues, han vivido de los apoyos privados y históricamente reciben las donaciones. Pero los senadores que piensan distinto, que tienen serias críticas contra el sistema, como decía el senador Andrade, la tiene muy difícil. A un hombre como Carlos Gaviria le tocaba muy duro. A un hombre como Jorge Robledo, que es un serio y respetado crítico del sistema, pues no le llegan fácil las donaciones de la empresa privada, o no le llegan o no se le acercan aquellos que quieren darle plata a cambio de. Es que no creo que ni se atreven a llamarlo porque le conocen perfectamente. Senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, gracias por atendernos, buenos días.
Julio, muy buenos días, gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes.
Bueno, pues en el caso suyo la cosa es más difícil. ¿Cómo cree usted que se puede meter un granito de arena en esta lucha contra la corrupción financiando oficialmente campañas? ¿Eso le suena?
A ver, Julio, eso de la financiación estatal total de las campañas puede ser. En el caso del pueblo eso lo vemos como una posibilidad. Sin embargo, la cosa, a mi juicio, es bastante más compleja, ¿no? Porque a los niveles de corrupción que hay hoy en Colombia, yo pienso que lo que sucedería sería que habría la financiación, entre comillas, total de las campañas, y al mismo tiempo los corruptos seguirían haciendo lo mismo que hoy están haciendo, que es financiándose mediante medios corruptos, y además tendrían la plata del Estado. Hoy ya hay una financiación parcial por parte del Estado, y sin embargo la corrupción no ha disminuido en nada. Este asunto es bastante más complejo de lo que está sucediendo, Julio. Permítame, le digo esto, yo publiqué hace unos días un libro sobre corrupción, me excusa el referirme a él, pero ese libro trata sobre 5 escándalos de corrupción en los que yo he hecho debates en el Congreso, Reficar, Isagen, etcétera. Pero tiene una introducción que hace un esfuerzo por analizar las causas de la corrupción. En Colombia tenemos que librar un debate sobre las causas de la corrupción, porque si no se entienden las causas de un mal, no es posible resolverlo de ninguna manera. Ese prólogo que les menciono, mire el título que tiene para su sugestivo, dice, de hecha la ley, hecha la trampa, a introducir la trampa en la ley. De hecha la ley, hecha la trampa, a introducir la trampa en la ley. ¿Qué quiere decir esta segunda afirmación? Me la iluminó el caso de Reficar. Es que la corrupción ha llegado a tanto que los corruptos han ido modelando las leyes para facilitar la corrupción. O sea, en un país tan corrupto como este, y sin embargo, las leyes lo que hacen es facilitar la corrupción. Yo le pongo a usted el caso, de acuerdo con las interpretaciones legales. En Colombia se pueden hacer subastas de uno, por ejemplo, en el caso de Isagen. Por ejemplo, el grueso de la contratación pública se hace con un solo oferente. Por ejemplo, en Colombia pueden hacerse, desde hace años, y se ha denunciado hasta la sociedad, licitaciones sastres, que son esas adecuadas, digamos, a las necesidades del corrupto. Entonces, mire usted el lío en el que estamos, pero además le agrego esto, estamos en un país donde el presidente de la República defiende, sin que se cause un escándalo descomunal, la idea de la mermelada como manera de asignar el gasto público, de distribuir los recursos públicos, cuando todos sabemos que ese derecho que se le ha concedido a algunos congresistas de Colombia de determinar el gasto público es un acto de corrupción brutal, bárbaro, que hace que la plata del Estado sirva para financiar las campañas políticas y para ejercer actos gravísimos de corrupción, que lleva a otra cosa. Entonces se aplica en política la frase aquella de la mamá que le decía a sus hijos, bobitos y no. Y entonces aquí hay unos que dicen, si esto se compra las elecciones con los recursos del Estado, ¿yo por qué no me puedo comprar las elecciones con los recursos de los contratistas privados o del narcotráfico?
Senador Robledo.
De corrupción. Esto, les quiero repetir, es mucho más grave de lo que está ocurriendo y tiene que ver, escúcheme, le termino diciendo, hace 50 años, ha dicho Alejandro Gaviria, esto yo lo he citado mucho, hubo un acuerdo entre los partidos tradicionales de la época para en Colombia hacer política así, a punta de clientelismo. Luego, aquí el clientelismo, que está en la base de la corrupción, no es una perversión del sistema político electoral, sino que es el sistema. Y lo dicen con toda frescura en los análisis, lo mencionaba Gómez también, pero esa es la manera, dicen ellos, de derrotar al populismo. ¿Qué es el populismo en Colombia? Todos quienes tenemos puntos de vista distintos a los de ellos. Entonces justifican moralmente los fraudes propios del clientelismo y el abuso de los recursos públicos con el cuento de que es que están derrotando, entre comillas, a los malos porque no piensan como ellos.
Como estamos tratando de escuchar posiciones frente a este debate que propone el presidente Juan Manuel Santos de que el gobierno financie o el Estado financie el 100% de las campañas políticas en Colombia, permítame hacer una pregunta a usted que se ha caracterizado y lo reconoce el país por ser de los mejores congresistas, senador Robledo. ¿Usted ha recibido financiación privada para sus campañas al Congreso de la República?
Sí, yo recibo algunos recursos de amigos que pueden darme los recursos, pero son relativamente pequeños. Digamos que la parte principal que puede explicarle cómo resuelvo mis problemas es que tengo un número muy grande de personas que me colaboran, digamos, como voluntarios, que no cobran por sus actividades. Es el caso de un porcentaje inmenso de la gente que trabaja conmigo, porque bueno, tenemos la manera de pensar y contribuimos, digamos, voluntariamente, y son las campañas además tremendamente austeras, si ustedes se fijan, pues
sí. Le hago la pregunta, senador Robledo, no porque quiera acusarlo ni mucho menos, porque quisiera entender, para que la audiencia también comprenda un poco mejor, el hecho de que a usted lo financien esos sectores privados, ¿significa que usted tiene un compromiso electoral y legislativo con esos sectores privados que lo financian?
No, de ninguna manera. Eso sí es una cosa que es precisa. Quien quiera colaborarme a mí en la campaña electoral, porque lo haga, por decir, porque aporta unos pesos o porque colabora, digamos, con una actividad, con promover una reunión, etcétera, etcétera, está perfectamente claro que nada de eso, de ninguna manera, condiciona mi actividad política. No sucede de ninguna manera. O sea, pues porque eso sí sería el colmo, porque eso no sería que a uno lo respalden, porque no le respalden sus ideas, sino que le compren sus ideas, y eso pues es la muerte del problema, es parte del problema. Alejandro Gaviria explica en ese artículo que es que el acuerdo consiste en eso. Es una especie de gran acuerdo entre los grandes negocios privados y la clase política, que consiste en que los grandes poderes privados toleran que la clase política haga la política de esta manera a cambio de que le respalden todas las leyes y las normas y los demás asuntos que tienen que ver con los intereses de esos grandes poderes económicos, tanto nacionales como extranjeros. Estas son las partes más graves del asunto que no se discute. Yo he dicho que una de las cosas más graves del corrupto, por decir alguna cosa, un congresista corrupto, no es ni siquiera que se robe la plata, diciendo eso gravísimo, sino que vota lo que le diga el gobierno nacional que tiene que votar, así en su íntima convicción. Lo que está votando es contrario al interés nacional, porque lo que hay es, o sea, se compra mediante la corrupción al dirigente político para que ese político gobierne en función de unos intereses económicos que no necesariamente son los intereses nacionales. Entonces aquí puede suceder que se haga un puente donde no hay ruido, porque resulta que algún privado tiene interés en que se haga ese puente y al político, sea un alcalde, un gobernador, en la propia cúpula del gobierno nacional, le han pagado para que tome esa decisión. Ese es uno de los aspectos más perversos de lo que está sucediendo.
Sí, senador.
Yo insisto, ese artículo mío ha circulado mucho, el artículo donde yo explico esto que está
senador, pero yo quisiera, más allá de estas consideraciones que usted ha tenido respecto al tema de la corrupción, que nos detuviéramos en el tema del costo que puede tener esto para el Estado, porque uno pensaría que cuando las campañas políticas están costando 3,000 millones, cuando es de carácter nacional o más, o cuando son de campañas locales que cuestan 400, 500 millones de pesos, ¿esto no puede ser un desastre, un desangre, un suicidio para las finanzas del Estado?
Sí, claro, ese sería un problema gravísimo, pero además no correría el problema. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué las campañas valen lo que valen? Entonces, en buena medida valen lo que valen porque las campañas se han convertido en un negocio de compraventa de las conciencias. Usted observa con detenimiento alguna campaña electoral de estas que estamos censurando, y entonces lo que hay es una operación de meses o de semanas y de meses comprando a los electores: rifas, bailes, bingos, abanicos o ventiladores, como les dicen en la costa, francachelas, comidas, gente a sueldo, que eso es una cosa que vale toda la plata del mundo. Toda la plata del mundo son formas de comprar los votos. Entonces, no digamos que se compran todos los votos de las elecciones en Colombia. Aquí hay una votación importante que llamamos el voto de opinión, que inclusive esto es tan corrupto que ya está distinguido, ¿no? El voto de opinión más el voto clientelista. El voto clientelista vale una fortuna. El voto de opinión es el que usted convence en un discurso o en un artículo, etcétera. Pero el voto clientelista es un voto que es comprado mediante 1,000 subterfugios más abiertos o más descarados. Los paquetes de compras de los votos, etcétera, etcétera. Estas son cosas que están perfectamente conocidas. De ahí que entonces el gran poder de los contratistas. Aquí ya apareció el negocio de contratistas que financian elecciones de alcaldes, que tienen el compromiso de pagarles después con actos de corrupción a esos contratistas, porque las campañas valen unas sumas absolutamente absurdas. Que tiene que ver pues con toda la estructura del sistema. Y entonces yo aquí vuelvo con lo que he dicho inicialmente. Si toda la plata del Estado, gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales, apalanca votación y apalanca clientelismo, pues ¿por qué, digo yo, no aparecen otros corruptos que dicen: bueno, yo apalanco con recursos privados, sean legales o sean ilegales? Ese es el drama que tenemos, y esto está montado con la permisividad de quienes han mandado en Colombia. Yo repito, este tema de la mermelada, esto está defendido por el propio presidente de la República, que dice que como una manera de asignar recursos públicos. Aquí, por ejemplo, debería estar prohibido, con penas gravísimas, que un congresista, un dirigente político, un concejal, un gobernador, pudiera asignar, definir el gasto público. Eso no le corresponde a nadie del poder legislativo. Esa es una manera de comprarse a la gente. Le doy otro ejemplo de cosas que pasan. Se hace una campaña electoral, compiten 3, 4 o 5 alcaldes, pues, o candidatos a la alcaldía, y apenas gana el que gana, y lo mismo sucede en las gobernaciones y en la propia presidencia. ¿Qué sucede? Que aparece una manguala automática mediante la cual el Consejo o el Congreso o la Asamblea Departamental se unifica en torno al alcalde que ganó y todos los supuestos contradictores quedan haciendo parte de la misma manguala. Esto es lo que ha sucedido en Colombia, probablemente sea el único país del mundo sí. donde el presidente nombra de ministros a todos sus contradictores en la campaña electoral anterior, o como sucedió en Bogotá, el alcalde de Bogotá,
senador Robledo,
termina siendo respaldado por los partidos que respaldaron a sus candidatos contradictores. Un país sin oposición no es un país viable en lo que tiene que ver en las luchas contra la corrupción.
Senador Robledo, sin duda el tema de la corrupción va a ser uno de los temas fundamentales en la campaña presidencial del año 2018, por lo que la senadora Claudia López pues ha propuesto que se unan una serie de candidatos en torno a esta bandera. Ella ha dicho que se pueden reunir los candidatos Sergio Fajardo, usted, Claudia López, Antonio Navarro, entre otros, y sacar a través de una consulta popular pues un candidato único a la presidencia de la República. ¿A usted le suena esta idea?
Sí, cuando yo presenté mi precandidatura señalé que una de las ideas era promover un gran acuerdo nacional en torno a esa candidatura, llamada una convergencia nacional, que por supuesto tendría que tener el tema de la corrupción como uno de sus elementos fundamentales. Entonces he dicho, y en el pueblo hemos dicho desde que apareció esta propuesta de la senadora Claudia López, que vemos eso como una idea plausible. Habría que mirar pues ya los detalles de estas cosas y por supuesto y conversar detenidamente al respecto. Y seguramente, pues nadie ha dicho lo contrario, pues esto tendría que tener otros elementos claves, digamos, programáticos de la definición de ese nuevo gobierno, sin quitar la importancia, por supuesto, al tema de la corrupción, que es extremadamente grave. Entonces estamos mirando eso con buenos ojos y vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Ahora, seguramente, y lo ha dicho ella misma, esto tiene que ver con que cada sector vaya definiendo como sus candidaturas y una vez tomadas esas decisiones parte por parte, ver cómo se hace el esfuerzo para unificar mediante alguna consulta en algún momento. Sí, esa es una posibilidad, repito, que hemos visto con buenos ojos y bueno, tocará trabajarla en nuestros tiempos que siguen, teniendo en cuenta además pues que estamos todavía bien lejos de las votaciones presidenciales.
Senador Robledo, feliz mañana, muchas gracias.
A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.
Presidente del Partido Verde, concejal Antonio Sanguino, buenos días. ¿A usted le gusta la financiación pública de las campañas?
Pues a nosotros nos cae muy bien esta propuesta. Nosotros creemos que una financiación estatal al 100% de las campañas, sobre todo de las corporaciones públicas, no solo le cierra al paso o disminuye una amenaza en materia de corrupción que tiene la actividad política en los cuerpos colegiados, sino que además también corrige los desequilibrios y las asimetrías en la competencia política electoral, toda vez que la financiación privada pues favorece a unos candidatos y a unos partidos sobre otros. De tal suerte que esta propuesta, que es una propuesta que ha sido planteada por el presidente de la República de manera transitoria, puede ser una decisión que ayude a corregir estos desequilibrios y a disminuir los riesgos de corrupción que hoy tiene la actividad política en Colombia, sobre todo porque, como ya lo sabemos, pues la política en Colombia se ha encarecido y ese encarecimiento impresionante de la actividad pública y de la actividad política, esta suerte de también de empresas electorales individuales que proliferan por todos lados, pues se constituyen en un incentivo para que luego contratistas cobren por cuenta de las gestiones que hagan los representantes en cuerpos colegiados la financiación que de manera privada hacen a la actividad política.
¿Se ha encarecido la actividad política en Colombia de manera significativa? ¿Por qué, concejal Sanguino?
Pues porque efectivamente hay un escenario en el que la política puede ser financiada por personas naturales o por intereses privados que concurren a la actividad pública. Se puede encontrar, como lo propuso el presidente de la República, un mecanismo de financiación estatal que haga que las personas naturales, las empresas que quieran contribuir a la financiación de la actividad política, lo hagan a través del Estado, es decir, le entreguen esos aportes al Estado y que el Estado sea el que reparta de manera equitativa entre los partidos estos recursos y esta financiación para que, repito, la contienda, la competencia pueda ser más equilibrada y menos asimétrica y desigual.
Pues al presidente del Partido Verde, muchísimas gracias por atendernos. Esa es su opinión. Y seguiremos escuchando opiniones de otros líderes políticos. Ya regresamos. Feliz mañana para el doctor Sanguino. Esta es la W.